Noticias de América en RFI.
Honduras recibe hoy el primer vuelo procedente de Estados Unidos con inmigrantes que se han autodeportado, siguiendo las consignas y presiones de la administración Trump. Ampliamos el tema con Delia Runategui.
Este grupo de alrededor 20 personas se ha acogido al programa CBP-1 del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, que ofrece asistencia financiera a los inmigrantes en situación irregular para facilitar su regreso. Lester Ramírez, analista político y director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, analiza la posición del gobierno hondureño.
El gobierno, a pesar de que con Biden fue muy agresivo y tuvo un discurso muy contestatario e incluso irrespetuoso, con este gobierno de Donald Trump está colaborando bastante, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela que hagan el cala aquí en Honduras para después ir a Venezuela, ¿no? Entonces ha estado muy colaborativo y yo siento que esa colaboración se debe a que el gobierno de Honduras no quiere que los Estados Unidos se inmiscuyan en los temas políticos electorales.
En lo que va del año, más de 8.000 hondureños han sido deportados, lo que podría afectar directamente la economía del país debido a la importancia que tienen las remesas. El año pasado ascendieron a 9.740 millones de dólares, lo que las convierte en la principal fuente de divisas del país. Además, la reintegración de los deportados podría representar un gasto adicional para el Estado. Sin embargo, el especialista considera que el riesgo principal de las deportaciones se encuentra en otro aspecto.
No creo que los deportados vengan a producir realmente un efecto negativo en la economía, es decir, a demandar más servicios, porque la gran mayoría de la población de Honduras, además de que es muy pobre, está en el sector informal. Entonces, las redes familiares, las redes de apoyo, posiblemente van a ayudar de una manera a mitigar este impacto, pero lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales y esos no se están registrando. La policía no está haciendo un esfuerzo de poder darle seguimiento y ya se ha visto casos donde personas deportadas a los pocos días que han regresado al país o los han matado o ellos han estado involucrados en actos criminales. Entonces, eso más que el problema económico, el problema va a ser más de seguridad.
A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, el primer mes de su gobierno solo deportó a 37 mil personas, lo que representa un 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El invitado de Jordi Batallé hoy es el guitarrista de flamenco Juan Carmona. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque la mundialización de la economía haya entrado en crisis con el auge de los aranceles en el mundo entero, en otros campos, como en el de la música, seguimos recogiendo sus frutos. Este es el caso del guitarrista flamenco Juan Carmona, quien celebra sus 40 años de carrera en los que ha tejido sólidos vínculos con el otro lado del Mediterráneo. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Juan Carmona. Bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias.
Desde muy pequeño eres consciente, ¿no?, de que entre la Málaga en la que nacieron tus padres y el norte de África son culturas que comparten las mismas raíces, ¿no?
Sí, exacto. Porque yo desde niño estoy escuchando, por supuesto, el flamenco, ¿no? Pero también, claro, con la influencia de la música que escuchaba mi padre y mi madre, pues, claro, estaba escuchando la música rabonda de Andalucía, ¿no? Y eso me impactó. Me impactó porque me di cuenta también que había una relación entre el flamenco y la música de Andalucía. Y tú sabes que cuando vas en Granada, pues inevitable, ¿no? Porque solo ves la arquitectura, andando por las calles te das cuenta que hay mucha influencia, ¿no? Y entonces yo a raíz me puse a investigar y descubrí que existía un hombre que se llamaba Siriab, que es el que inventó la música árabe andalusí. Y entonces quiso componer una obra dándole un homenaje a Siriab.
es precisamente el título de tu último álbum, 6.7, que no solo era músico, era una...
Era poeta, era un invento, el que inventó un montón de cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, los vasos para beber, o el ajedrez, o el pasta diente, un montón de cosas que...
Y las albóndigas, se le dice.
Albóndigas, exactamente. Hay muchas cosas que la gente no sabe, y yo digo, una pena que la gente no conoce bastante este hombre.
Además, estamos muy cerca, Europa está muy cerca de Marruecos. Hay solamente 12 kilómetros entre las costas de Cádiz, en España, y Marruecos, ¿no?
Exactamente. Yo he tenido la suerte de estar, de cursar, de estar enfrente en Gibraltar y de tocar enfrente. Y es curioso las similitudes que hay, un montón de cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo fui en Marruecos, vi la gente bailando, zapateando en Marruecos. Digo, ya, ¿eso cómo puede ser? Y a raíz de ahí, ya me puso la pira, digo, tengo que hacer algo porque seguro que se puede hacer una mezcla entre el flamenco y la música de Ramón Darú.
Por supuesto que sí. Permíteme que recuerde, Juan, a nuestros oyentes, que has nacido en Lyon, al sur de Francia, en el seno de una familia de origen español. Es cierto que de pequeño no esperabas los juguetes, como todos los niños, sino esperabas la fiesta que se armaba en tu casa con los músicos, con tu padre, con tu tío.
Sí, porque tú sabes, de la familia que tenemos nosotros, pues siempre hay un tío que canta, otro primo que baila. Y entonces, claro, yo cuando escuché ese primer sonido de la guitarra con 7 años, dije, hostia, yo quiero aprender a tocar la guitarra, que eso es muy bonito, ¿ya? Y entonces yo estaba deseando que llegue Navidad, pero no para los juguetes, como todos los niños, pero para escuchar a mi tío tocar la guitarra, escuchar ese sonido de guitarra que me impactó mucho, la verdad.
¿No te mandaban a la cama?
No, la verdad, porque me veía tan apasionado y muy callado. Yo estaba así como un niño chico, mirando los dedos, como colocaba los dedos, intentando de recordarme la postura, la mano izquierda. Yo quería tocar la guitarra, yo quería por fuerza tocar la guitarra.
¿Era tu tío quien tocaba la guitarra?
Mi tío.
¿Fue el que te dio la primera guitarra o no?
Bueno, fue él, sin saber que él me influenció mucho, porque cuando yo llegué en casa, le dije a mi padre, papá, yo quiero una guitarra. Claro, entonces, claro, mi padre me compró una guitarra, y entonces yo cada vez que iba a ver mi tío, pues yo soy una persona un poco tímida, ¿no? Entonces no le preguntaba consejo ni nada. Yo miraba, intentaba de trincar lo que podía, lo memorizaba, y cuando llegaba en casa intentaba de tocar otra vez.
Pues es la manera natural, ¿no?, de aprender un instrumento.
Sí, porque el flamenco es lo que se dice, una tradición oral, se aprende de esa forma, porque en verdad el flamenco no está en un conservatorio. Hoy en día sí.
Poco a poco.
Hoy en día ha cambiado la cosa, pero cuando digo hoy en día, se trata de los 10 años atrás, nada más. Antes te decía, la mejor escuela del flamenco son las calles de Andalucía.
Como el jazz, la Nueva Orleans, en Harlem, en Nueva York.
Exactamente.
Nadie estudiaba solfeo.
Exactamente. Y por eso yo me fui a Jerez a vivir de año, porque Jerez es lo que le llaman la cuna del flamenco.
Laberinto de Luz es el nombre del álbum que marca tus 40 años de carrera. Has querido darle un tono más jazz latino, pero siempre con el flamenco como brújula, ¿no?
Sí, yo ante todo quiero... Y quiero explicar que mi música es flamenca, pues yo no sé hacer otra cosa que el flamenco, pero tengo la suerte de viajar muchísimo. Yo acabo de llegar de un viaje de la India hace un mes, o sea, la semana pasada estaba en Barcelona, o sea, y cada vez me encuentro músicos de súper buenos músicos, y me gusta la música en general. Yo puedo escuchar Bach, puedo escuchar Pat Metheny, puedo escuchar un montón de artistas porque me gusta. Y entonces lo que hago, pues, toda esa influencia me la llevo en mi terreno, que es el flamenco. Entonces el Laberinto de Luz creo que es. Yo recuerdo que fui a Madrid y ahí hay una comunidad cubana que está viviendo ahí. Y son músicos de primera, la verdad. Son músicos súper buenos. Y naturalmente se ha hecho el encuentro entre la música cubana y el flamenco. Pues a raíz de ahí me puso a componer una obra donde yo invité, pues, Luis Guerra, el Jesse Reya, el batería de Santana, Horacio Negro, un montón de músicos, y ahí así se fue.
Increíble. Y en este álbum cuentas con la guitarrista Aldi Meola.
Sí, Aldi Meola.
Quien llegó a tocar precisamente con Paco de Lucía en, sí, ese famoso trío. Es cierto que lo conociste en Nueva York.
Yo lo conocí en Nueva York porque la anécdota es muy graciosa. Un día estamos en Nueva York tocando, estaba de gira, y estoy tocando y veo a todos los músicos nerviosos. Y digo, ¿qué pasa? Y uno me dice, mira adelante quién está. Yo no había visto. Estaba el Dimeora en primera fila. Digo, hostia. Termino el concierto, me viene a ver el camerino y me dice, Juan, el mes que viene estoy en París, te llamo, toca conmigo. Digo, hostia, imagínate, yo de niño chico con 14 años iba a ver los tres, a Marlocín, a Paco de Lucía, al Dimeora, y ahora el que me llama para ir a tocar con él. Y entonces a raíz de ahí, pues nos fuimos de gira y entonces yo le expliqué la grabación y él, la verdad que... lo hizo con mucho gusto y estoy súper, súper orgulloso.
Han pasado 40 años desde entonces casi. ¿Qué ha cambiado en el Juan Carmona de entonces y el Juan Carmona de hoy en día? ¿Tienes más madurez quizás, más profesionalidad?
Sí, yo creo que todos los músicos flamencos tenemos complejo al final. Fíjate, tenemos complejo porque no sabemos escribir música y leer música. Y en el fondo hay mucho complejo. Y yo creo que los 40 años me ha quitado ese complejo porque al final he tenido la suerte de tocar con lo mejor jazzista del mundo, lo mejor orquesta del mundo, los músicos, la verdad, excepcional que he tocado, y al final lo que vale es el corazón. Si tú tocas con corazón, no hay problema ninguno.
Hablábamos, decíamos que Pavarotti tampoco sabía leer música.
Pues fíjate dónde llegó.
En el mundo, fíjate. En el mundo entero. La gira de presentación de tu nuevo álbum la iniciabas con varios conciertos en la India, en Nagaur, en Jodhpur, en Delhi también, en el Cervantes de Delhi. El flamenco también tenía un aspecto sagrado. ¿Eran festivales de música sagrada?
Era un festival de música sagrada. Tenía la suerte, he tocado para el Maharaja de Jodhpur, que tiene dos palacios. Tiene un palacio donde hace un festival, pero solo privado, para jet set, digamos, ¿no? Que venía la princesa de no sé dónde. Y el segundo palacio que tiene es un festival abierto a todo el mundo. Y ahí entraba como 3,000 o 4,000 personas. Y es un hombre que le gusta mucho la música, aficionado. Y claro, pues ahí nos presentaron músicos de la India, montamos un espectáculo entre la música de la India y el flamenco, y la verdad, precioso, porque también tú sabes que entre los indios y el flamenco se combina muy bien, porque los ritmos son similares y hay cosas muy interesantes. Casi.
Increíble, ¿no? En tu álbum también colaboras con una orquesta de cuerda, la Istanbul Strings, dirigida por Samin Sakaragli. El Oriente no está lejos, ¿no?
El Oriente para mí está siempre cerca, porque tú te das cuenta que al final el flamenco, la influencia es enorme entre la música de Oriente y el flamenco, ¿no? Y lo que tiene interesante esa orquesta de Istanbul, que tiene el color de Oriente, pero la forma de tocar como lo indio. Y a mí me viene perfectamente eso, me viene perfecto. Porque en mi forma de tocar, yo tenía la suerte de tocar con familia de Ravi Shankar, imagínate, y he tocado con Trilok Kurtu, con Subrahmanyam, que es un violonista de primera, indio, y mi música tiene mucha influencia también de ese tipo.
Ayer mismo tocabas con la Orquesta Sinfónica Divertimento, no lejos de París, en un programa con danzas fantásticas, con una obra tuya y con obras de Falla, de Turina, chicos que creo que tienen un porvenir en la música, ¿no? Falla y Turina.
Imagínate, yo soy fan de primero de Manuel de Falla. Además, yo, la gente tiene que saber que Paco de Lucía, cuando grabó la obra de Manuel de Falla, La vida breve, todo eso, pues impactó mucho a todos los guitarristas flamencos, porque había otra forma, él tocaba ya diferente, y la escala que daba, ya se notaba que había influencia de Manuel de Falla. Y yo cuando escuché eso por primera vez, digo, ya, ahí ya no salimos del modo andaluz, ¿no? Que los cuatro acordes que sabemos. Y claro, Falla es súper importante.
Pasó por París, Falla.
Sí.
Una gran influencia. Sí, sí, sí. Y la música francesa también. Ayer era martes y 13. No eres supersticioso, aparentemente, ¿no? ¿Tocaste en un martes y 13?
No, la verdad que superstición. Además, el concierto fue precioso. La verdad que Divertimento es una orquesta, bueno, que todo el mundo conoce, que yo creo que es esa suerte que tiene esa orquesta, que son capaces de tocar de Turina, de Falla, de Mozart Y la obra de Juan Carmona, la Sinfonía Flamenca. Eso y...
En la gira de tu álbum vas a tocar en la Ópera de Lyon, sí, la ópera de la ciudad donde naciste. Sí. Debe ser muy emotivo para ti, ¿no?
Estoy súper contento porque, fíjate, he tenido suerte de tocar en Lyon, pero nunca la ópera. Y que me abre la puerta así, de esa forma, es un lujo para mí. Estoy súper contento. Es la semana que viene y lo voy a dar todo. Además, tengo la suerte de tener como invitado al Piculave, a Isidro Suárez. Isidro Suárez, que es el percusionista de Sigala. Bueno, un montón de artistas de primera. La bailadora también, Nazaret Reyes, que es la hija de Juan Amaya. Y lo voy a dar todo porque estoy súper contento de tocar aquí.
Bellos invitados, además tu familia, imagino que también.
Claro, imagínate. Yo creo que se va a llenar la mitad de mi familia.
En fin, pues ya lo saben, Laberinto de Luz es el nuevo álbum que celebra los 40 años en los escenarios del guitarrista flamenco Juan Carmona. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti, la verdad, un placer.
Un placer haber sido nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Pues muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.